Goteo. Nosaltres vam contactar amb ells de seguida perquè ens va semblar superinteressant, però de seguida immediatament ens va arribar quasi paral·lelament Verkami i Lanzanos. I ens vam trobar davant d'un dilema, cap de les tres plataformes estava funcionant, no coneixíem a ningú d'ells i vam dir, bueno, doncs provem les tres a veure què tal. I Lanzanos és la primera que va començar a funcionar i està funcionant bastant bé, nosaltres estem anant bastant bé a Lanzanos i com ha dit l'Olivier, jo crec que l'important és especificar a cada plataforma què és el que demanes. No? En el cas de Lanzanos potser sí que ho hem fet una mica més general, però a Goteo nosaltres ja hem especificat que busquem financiació per financiar una part concreta de la producció. I a Verkami, doncs, en principi havíem de sortir ja, però estem esperant a que estigui acabant el termini de Lanzanos per entrar a Verkami, doncs, perquè no hi hagi aquest solapament. No? Però ha sigut una mica accidental i sobretot pel fet que les tres han sortit de cop i que per un creador doncs, decidir quina és l'aposta segura... Doncs, sí. Però bueno, jo crec que sortirà bé en les tres plataformes i jo crec que aquestes coses es multipliquen i al final és difusió del projecte i també de cara a les pròpies plataformes, o sigui, si s'està parlant del nostre projecte per una banda, doncs també és una forma de fer publicitat de l'altra plataforma a la qual sortirà. Al final tots ens ajudem amb això, jo crec que és lo maco.
Hi ha una pregunta?
Bueno, jo tinc una pregunta de Sins, que no sé si donarà joc, una de caire així com una mica més, potser més teòric, em sembla que la faig a l'Olivier però que la contesti qui vulgui, és que estem posant l'accent a l'hora de parlar amb el caràcter comunitari de totes aquestes iniciatives, però jo també estic pensant tota l'estona, dic que això és la perfecció absoluta del que persegueix del que persegueixen els mercats, és la millor posada en relació de la demanda i l'oferta. És així? Vull dir, és una perfecció del que persegueix el capitalisme, per entendre'ns, o hi ha una altra manera de veure? I l'altra pregunta és més pels que esteu portant a terme produccions concretes i és sobre la idea d'autor. En els vostres projectes, sobretot tots aquests que ho heu ampliat dient que la creació de comunitat és molt important en els vostres projectes i que esteu col·lectivitzant el vostre projecte creatiu. Això vol dir que es dissol el creador, que no hi ha una persona que estigui liderant d'alguna manera aquest projecte, que estigui relligant, com faria un director de cinema, suposo. Ja he vist, en tot projecte sempre hi ha hagut una, de tota la vida, en la cultura, jo crec, en el cinema, hi ha una dimensió comunitària, els equips fan les pel·lícules, però també hi ha un lideratge d'un director artístic o així. Què passa en aquests projectes? Canvia la idea d'autor? És d'una altra manera? És col·lectiu? O segueix havent uns lideratges? Com funciona això?
Lo primero.
Bueno, no... Tu preguntas sobre si eso es crowd capitalism, ¿no? Es un poco esto. Desde luego, en el caso de Kickstarter, que es la plataforma que pega un éxito y en las cuales inspiran a las plataformas como las dos de ellos, hay muchas dudas. Sobre todo tiene una relación con el hecho de qué tipo de proyectos se presentan. Otra cosa es cómo se interrelacionan la plataforma con los proyectos que tienen éxito, no tanto con los que no tienen éxito. Si pegas un éxito con un proyecto, como es el caso de Kickstarter, con Diaspora es básicamente tres jóvenes programadores que de repente encuentran una misión que es hacer un Facebook que respete la privacidad y que sea totalmente distribuido. Piden 10.000 euros, obtienen 200.000 euros. ¿Vale? Yo hablo con Kickstarter, la gente que lleva Kickstarter, sobre este tema, y reconocen difícilmente que después de que haya pasado esto, estamos hablando de un proyecto de construcción de comunidad con código libre, etcétera, cambiaron sus policies, sus políticas, es decir, que no se acepta proyectos de construcción de web. Eso quiere decir que no les va tan bien a Kickstarter tener proyectos que sean tan participativos, porque si falla Diaspora, que estamos por ver si qué pasa, la primera versión tiene muchos agujeros de privacidad, entonces Kickstarter responde por ello. Y eso les pasará si hay un proyecto que cambiará totalmente su misión porque ha tenido un éxito. y no depende tanto de ellos. Kickstarter sí que lo tienen muy controlado. Es decir, cambiar mis policies si me pasa esto. Se sienten mucho mejor con el último proyecto que ha pegado, que es un gadget para hacer un reloj, que pedía lo mismo 10.000 y que obtuvo casi 900.000. Eso es capitalismo, porque al primer día ya estaba en China esperando las donaciones para hacer la producción. Porque esto es preventa, no es otra cosa. La preventa tiene algo bueno. Si hablamos de hardware libre, la preventa es importante. ¿Vale? Pero a esa escala ya es un problema. Entonces, dependen mucho de qué va a salir. Y esto no se sabe. Y nosotros vamos a otro ritmo, pero con otra misión. Pero esto lo tenemos en bien claro.
Sí, que había varios temas. Nosotros desde Compartir con Usted tenemos muy presente también, ¿no?, la cultura de tradición oral, ¿no?, que es una cultura de persona a persona, ¿no?, era directa, transmisión directa, ¿no? Entonces, aparecieron nuevas tecnologías que permitían grabar la música, que permitían grabar imágenes, que se podían hacer copias, se podían distribuir, y cambió la cultura. Cambió la manera de entender el artista, cambió la manera de consumir la cultura. Si antes todo el mundo cantaba en la familia, cantaba en la calle, cantaba en las fiestas, y la figura del artista a nivel popular no era tan presente, las creaciones eran anónimas también, popular, y al aparecer una nueva tecnología, esto cambió y entró lo que sería la industria cultural. Hoy en día están apareciendo nuevas tecnologías que vuelven a cambiar estructuralmente a las maneras de crear y de distribuir. ¿Qué va a significar eso? No tenemos ni idea. Pero, por ejemplo, la posibilidad de que se pueda generar una cultura popular, no sé si anónima, pero desde luego más horizontal, se ha abierto. Y está abierta esta puerta. Si se dará o no se dará, no lo sabemos. Por ejemplo, nosotros es lo que nos gustaría, ¿no? Después cada proyecto que haga lo que quiera, ¿no? Por ejemplo, a nosotros en Arroz Movie, la parte creativa será como una película normal. Hay más o menos una persona, que soy yo, que tiene la idea, ¿no? Tiene la locura y dice pa'lante. Obviamente, con una película normal, ese pa'lante va acompañado de un montón de gente que también pone su creatividad y también pone... Pero sí que digamos que hay una limitación, es clásica. Pero, por ejemplo, a mí en la próxima que hagamos, pues quizá me gustaría ya que se rompiera, ¿no? Obviamente estamos hablando de procesos que son de un montón de tiempo. No es ni de un año ni de dos. Y yo no me canso de decirlo, pero es que no me canso de sorprender. YouTube tiene 5 años. Y nos da la impresión de que hemos vivido con YouTube toda la vida. El Facebook tiene 3 años. Es decir, nuestra realidad social y de manera de concebir al mundo ha cambiado una barbaridad. Entonces, esto significa la posibilidad de una cultura más horizontal. Al mismo tiempo, decía el otro día una chica, pero Nestlé está sacando una campaña en la que todo el mundo puede participar y tú participas. Claro, aquí vamos todos. Por ejemplo, el Facebook. Todos somos community managers de nosotros mismos. Todos pensamos qué foto voy a poner, esta comunica más, para que mis amigos digan... Todos producimos ya, somos desde un punto de vista del mercado productores de capital directamente. Pero al mismo tiempo también estamos dando la vuelta a la cosa, porque también todos estamos generando otra realidad que no da beneficio, ¿no? O por ejemplo, antes en el pueblo todo el mundo sabía qué condición política tenía cada uno, tal, y ahora pues parecía que cada uno estaba más individual, la ideología no era tan visible. Ahora con el Facebook la vida privada es mucho más pública y volvemos de alguna manera a un nivel más público, pero el Facebook es privado y es un tal. Son muchos los debates, ya veremos. En cualquier caso, se están abriendo posibilidades de realidades que no existían y ahora existen, y si las sabemos jugar y las sabemos aprovechar, pueden pasar cosas muy muy bonitas. Y bueno, yo, por lo que decías tú de la revolución, que el revolucionario está pasado de moda, que sí, que la revolución ya está, pero lo interesante es el momento revolucionario, el momento en el que hay un cambio, y ahora es un momento de cambio, ahora es donde se abre, y la cosa es, vamos a jugar la partida, y después que pase lo que tenga que pasar.
Yo quería hacer un apunte con el tema de si las obras son colectivas o son de un solo autor. Y aquí varios de los proyectos que se presentan creo que hacen una apuesta que es muy interesante, que es, el Arroz Movie tendrá, o sea, la película tendrá un guión que estará más o menos cerrado, El cosmonauta también tiene un guión que está más o menos cerrado, pero lo interesante es que, por un lado, el guión del cosmonauta, por ejemplo, está en Internet, accesible a todo el mundo. Entonces, lo bueno es que sí, hay un guión que hará una película, pero este guión, como está accesible a todo el mundo, cualquier persona puede rehacerlo y hacer que se multipliquen las piezas, ¿no? Entonces, más que una obra creada por muchísima gente, es que a partir de la idea de uno puedan salir muchas, muchas otras obras. Entonces, por ejemplo, del guión del cosmonauta ha salido una serie, que se ha escrito en Estados Unidos. O, por ejemplo, cuando estuvieron grabando las imágenes para el teaser, ellos grabaron imágenes para hacer un teaser y editaron un teaser. Ese teaser es el que ellos mueven para ellos, pero colgaron todos los brutos de las imágenes en Internet y a partir de estas imágenes, como son libres, pues han salido como 150 teasers más. Y esto es lo que para mí aporta, ¿no? Es positivo porque genera más cosas. Entonces, mejor no hay que obsesionarse en si las obras van a ser colectivas y en cómo hacemos funcionar estos procesos entre colectivos de creación, sino más bien relajarnos y decir, bueno, yo hago esto, aquí está, y aquí cada cual pues va generando más cosas.
Hay una pregunta por aquí en medio.
Perdona, tú. Yo por terminar el punto este, porque nos han dado por responder un poquito. Bueno, con el tema del primer punto de la industria americana, le conviene. Nosotros te buscamos alternativas con luz y hasta nos aburre hablar de lo malos que son ellos. Ahora, sin embargo, estoy casi de acuerdo en casi todo lo que has dicho, como el 90% seguro, y depende de nosotros. El tema de financiación, los americanos, ¿qué le conviene? A nosotros nos conviene hablar entre nosotros. Al otro le conviene, sí o no, a él sabrá. Y a la realización, que es a donde vamos, nosotros sí tenemos abierta. La realización interactiva sí la tenemos abierta. Hay otros casos, luego no estamos descubriendo nada, vamos por detrás. Lo que antes era una locura, ahora otra gente lo está haciendo ya. Entonces, la realización interactiva, en el País Vasco están las regatas, que es hay un patrón y hay 10 remeros. Entonces, hay remeros y luego hay un patrón, está claro, que tiene que hacer así. En la serie Perdidos, los guionistas entraban en las redes, como ahora has hecho tú también igual muy bien, disputas en torno a un personaje, pues para saber qué hacer con ese personaje, según lo que le respondían los de la red. Entonces, yo siempre hablo de Zara. La ropa de Zara, en 15 días, ya saben, el informe de marketing, qué es lo que le ha gustado a la gente. Entonces, yo creo que hay que trabajar para la gente ya, para nosotros mismos, a la carta. Eso de que llega un listo, tiene una idea de puta madre, tiene 1 millón de euros, vuelca la peli en la pantalla y dice, señores, vayan a ver que esa peli es cojonuda. Se la acabó. Seguirá existiendo, pero hay otros modelos. Y es que yo tengo una idea de puta madre, la comparto contigo, con el otro, me vuelves un feeling, me la mejoras. A nosotros el último corto, el de la banda sonora, nos mandó una cosa que dije, vaya, pero qué hostias ha hecho. Y después de 5 horas escuché y le mandé un mensaje, puto monstruo. Eres un monstruo, tío. Y eso esperamos lo mismo en Internet. Nosotros tenemos clara cuál es nuestro dispositivo, pero las escenas de sexo, que follen a cuatro patas o que follen para atrás, que sean un trío, esto lo puede decir el espectador, si nos da igual. ¿Cómo quieres, qué secuencia quieres ver que no has visto en cine, de sexo? Y ya. O la acción, nos da igual hacerla en África, en América, si hay presupuesto. Entonces, ¿qué decían ellos? O la problemática social. Si nosotros lo que queremos mostrar es cómo se hace una acción pacífica, donde respetes los derechos humanos de todo el mundo, cuáles son las pautas, que nos da igual cuál. Pues, si tiene la gente ganas de que sea echarle un huevo a Aznar, pues le echamos, intentamos. Entonces, hay muchas cosas que se pueden dar y luego recibirás. Y por supuesto que el patrón ya es el que le toca dirigir ahí. Pero compartir en la relación interactiva, si ahora existen los medios para que compartas. Lo mismo que pedirle pasta, también pedirle, oye, ¿cuál es la mejor forma? No sé, ¿qué comen? Hay casos por ahí, la Wikipedia, un cortometraje que se hizo aquí además. Han utilizado esto, entonces. Y ves que bueno, que funciona. Claro, si le cambias luego la esencia de la película, ya, no ande ibas. Pero si muchas cosas son el filete con patatas o con ensaladas, y me da igual. Está bueno.
¿Seguimos con las preguntas? ¿El micro aquest funciona? ¿A l'altre?
Hola, gracias. Yo tenía una pregunta bastante concreta, bueno, espero que me la podáis contestar bastante fácilmente, y es, algunas de las de los incentivos a cambio de las donaciones son materiales de merchandising. ¿Cómo se gestiona esto a nivel de costes? Es decir, pides financiación para un proyecto que a lo mejor pues pides 5.000, 10.000 euros, lo que sea necesario, esa financiación la gastas para ese proyecto y, por ejemplo, si ese proyecto es un libro y después tienes que regalar esa unidad del libro, enviarla con los costes de envío a esa persona, ¿cómo se gestiona todo esto? Es mi pregunta. Y después, mi otra pregunta sería, ¿cómo veis vosotros el tema de las ONGs? Hay muchas ONGs que tienen un beneficio social, que ya tienen muchos proyectos en marcha. ¿Cómo se podría, o cómo lo veis esto, no? Crear un crowdfunding, por ejemplo, desde la propia web de la ONG para que pueda seguir este modelo de financiación, o ir a alguna plataforma de pues como de este tipo para colgar ahí los proyectos de la ONG. Muchas gracias.
Yo voy a contestar la primera pregunta. El tema del cuando tú decides lo que vas a pedir en esa cifra, ya has incluido lo que te va a costar, lo que te van a costar todas las recompensas, si no sería una ruina total. Y es súper importante, nosotros hemos estado con Arroz Movie hace unos días, antes de ponernos en Berkami, pensando, tienes que pensar muy bien qué recompensas vas a dar, porque es como, porque lo tienes que hacer después, ¿no? Y puede ser una locura si te comprometes a enviar y a... Sí, sí, eso. Mark lo dice muchas
veces. Claro,
Mark tiene una broma.
Sí, no, que nosotros hacemos paellas todo el rato, en todas las fiestas, y una de las cosas recompensas es que te cocino una paella. Y siempre digo que me veo de aquí 10 años cocinando paellas y preguntándome, ¿en qué momento me equivoqué? ¿Qué pasó? Yo quería ser artista. Sí, es un riesgo.
Porque me imagino que también piensas en cuánta gente va a donar 10, cuánta gente va a donar 20, cuánta, ¿no? Es un poco una previsión, ¿no?
A ver, esto funciona así. Tú, si ponen 10 euros, una chapita. Si ponen 20, una camiseta. Si ponen 30, una camiseta y una chapita. Pero tú, cuando has vendido tu chapita o tu tal, es un... Por ejemplo, en el caso del cosmonauta, ¿no? Es una parte muy pequeña del... El coste de la camiseta en función de lo que tú has puesto como dinero. Aunque los 2 euros, pues la chapa vale 50. Si pones una camiseta, pues son 20. Pero hay que ser, la camiseta igual no cuesta 20, porque hay una parte fuerte que va para la película. Lo importante es lo que ha contado Olivier antes. Hay gente que le está dando la vuelta, que está utilizando el crowdfunding para fabricar cosas. Pero yo también lo veo como una nueva oportunidad. Igual me voy ya de a lo que tú has preguntado y lo digo más a esta gente, y compatibilizar los premios con también la gente que se promueve y encontrar nuevas vías, porque no es solo la camiseta y merchandising, sino crear nuevos marketplaces para gente que fabrica cosas divertidas, especiales.
Vale, yo soy...
Bueno, simplemente porque el modelo que manejamos entonces es un modelo distribuido que tiene mucho que ver con las comunidades abiertas, simplemente para... Lo interesante es cuando se combinan esas recompensas individuales que pueden incluir esas preventas, ¿vale?, que se necesitan porque te permite producir más, ¿vale? Pero lo interesante es cuando se combinan con recompensas, digamos, más sociales, que son, en el caso del código abierto, es muy claro, ¿no? Acceso al archivo. Todos esos proyectos tienen capacidad de producir digitalmente un archivo, ¿vale? Y a lo mejor le cuesta menos que producir una camiseta. Otra vez, por el tema de las camisetas de cosmonautas, son una productora. Ya saben los costes, ya saben dónde fabricarlas, etcétera, ¿vale? Hay una figura que muchas veces olvidamos y que no se está planteando, porque entiendo que tienen mucho trabajo ya con lo que tienen, que si nosotros, Goteo, hablamos con inversores medianos, es decir, gente que te dicen, yo pongo 500, 1.000 euros al año, ¿vale?, que es importante, pero no me interesan los proyectos. Me interesan fondos de proyectos específicos en función de mis intereses, ¿vale? Y que para ellos es contraproducente ver que un proyecto recompensa por una camiseta o por cualquier derivado, ¿vale? Porque calculan directamente que eso es un coste que no está representado en el presupuesto que se pide, ¿vale? Otra parte fundamental de las recompensas, digamos, comunes o colectivas o procomún,
comparte el conocimiento y fomenta el aprendizaje. Lo más importante es que genera oportunidades económicas para otros. Si yo fabrico placas de hardware libre, vendo mis placas, pero también libero el código. Y la comunidad se crea alrededor de ese hecho, porque has liberado el código. Si no, no hay comunidad, no hay preventa. Y a su vez, otro proyecto puede hacer fabricar esas mismas piezas con el mismo código, modificándolo, respetando la licencia que define el autor. Eso es importante porque permite hacer economía encima de ya uno ha obtenido crowdfunding y yo me enchufo y también puedo seguir, ¿vale? Rápidamente, los proyectos que entran en esa ecuación, eso se tenía que hablar muchísimo más, pero están aquí. Ese tipo de proyectos ya tienen una comunidad. Lo que a lo mejor no necesitan es una plataforma centralizada. Lo que necesitan es montar su plataforma. Por eso Goteo es un modelo distribuido que confía en que la comunidad se pueda organizar su propia comunidad y de repente montar un Goteo de emprendedoras, mujeres emprendedoras, un Goteo, un nodo local específico de Barcelona, de este barrio, ¿vale? Y quien lleva qué tipo de proyectos, las decisiones, es una comunidad. Es decir, no es una empresa privada, sino que es una comunidad abierta, ¿vale? Y eso es un modelo que se puede reproducir. O sea que al final de ese año podréis montar vuestro propio Goteo. Es decir, ¿quién va a ser mejor conectado con la gente del sector en lo cual quieren implementar el crowdfunding? ¿Nosotros, ellos? No creo. Nosotros en el tema de producción copyleft libre sí que sabemos, manejamos la comunidad, somos del sector. Pero en el tema del teatro no me veo yo gestionar un Goteo que implique proyectos de este tipo. Eso es importante. Esos modelos son los que hay, porque es un modelo que está importado de momento. No quiero ser muy crítico, pero es verdad. Y ojalá pegue, y ojalá podamos compartir. De hecho, nosotros ya tenemos unos bots que van un poco haciendo el análisis de cómo van ellos, etcétera, recompilando un poco. Son datos públicos, son datos públicos. Cualquiera lo puede hacer, con un amigo hacker, cualquiera lo puede hacer. No, es interesante. Eso es serio. Por ejemplo, una cosa es, no es una locura pensar que una plataforma, el crowdfunding puede ser aplicado a la producción abierta únicamente, que nosotros digamos que la característica es que el proyecto sea abierto y que devuelva a lo social. Esos son un análisis de los proyectos exitosos de libres, que devuelven código o que devuelven en otra forma, que se pueden considerar libres, a partir de la compilación de esos datos. Eso, cada vez que lo presento hay un investigador que viene, ¿me puedes? Etcétera. Joder, a hackear vosotros mismos. Pero es interesante, porque cuando analizas el perfil de esa gente, entonces conectamos con lo que dije antes. Son gente, en general, que son muy fidelizados a este tipo de proyectos, que le ven más allá de la recompensa una misión más importante que la recompensa individual. Y esa gente tiene capacidad para dar ese 1.000 euros al año. Y yo creo que ahora mismo, en su formato, no están pensando en esto, porque ya están muy ocupados con lo que tienen que hacer. No obstante, no hablamos de eso, pero tenemos que conectar con este tipo de inversores, eso sí hablamos de mercado, y también con dinero público. Eso puede ser una manera que también decidir no dónde va nuestro dinero, sino el dinero público. Yo quiero un Flutter o una plataforma de crowdfunding donde mi voto, mi euro, compromete 2 euros públicos. Y con Goteo hacia estos modelos vamos.
Yo, por añadir también en el apartado de ONG y siguiendo un poco la línea que dice Oliver, que es lo que me parece interesante. Antes hablaba de que el crowdfunding era el escote, lo que no puede ser también... O perderíamos una oportunidad a nivel social o de ONGs o de actividad social si esto se convierte en el microdonativo, en la página web, el botoncito. Eso también existe ya. El crowdfunding, yo creo que a nivel social tendría que tender más no hacia un producto, hacia la actividad, hacia la Flow Damage, tendría que tender más hacia la estructura, hacia el proyecto, a los espacios en donde la gente aprende a trabajar en comunidad, a vivir en comunidad, que ya sabe, pero que a lo mejor hay que recordárselo. Y es ahí en donde el crowdfunding, el modelo este nuevo, que no es nuevo, que seguramente ya venía de esto, pero renovarlo y volverlo a salir. Si no, es eso. Si el proyecto es utilizar Verkami o Lánzanos o de esto para hacer el enésimo pozo en algún sitio, poco habremos conseguido. Porque eso ya se hace.
Yo,
yo tengo que añadir sobre esto.
No, no es lo, si era lo que preguntabas.
Se tiene bastante miedo, pues ahora mismo, a que el año que viene haya proyectos que se están llevando a cabo y no se pueden llevar. En concreto, ahora, pues en esta ONG nos encontramos en una situación en la que podríamos abrir un nuevo servicio, y para implementar y para abrir este nuevo servicio nos han dicho que de fondos públicos, bueno, no. La organización ya no da más.
Sí, sí.
Entonces estamos buscando una manera más privada y por eso os he encontrado aquí.
Vale. Sí, yo lo que comentaba era que el crowdfunding y la microfinanciación para sustituir la subvención pública y convertirla en subvención crowdfunding, eso es uno, ¿no? Igual a igual, y no acabará funcionando, creo.
Yo creo que si entendemos el crowdfunding y sin meter en él el mundo solidario y el mundo de las ONG, yo creo que es un error, porque la gente en que puede apoyar a estos proyectos solidarios, hay veces que no necesita una recompensa y ni busca nada a cambio. O sea, yo creo que en plataformas como Lanzanos, por ejemplo, incluimos proyectos solidarios, y creo que es una parte importante de esta plataforma y del crowdfunding en general, poder contar con estos proyectos. No entendemos, por ejemplo, como en Kickstarter, en Estados Unidos no admiten proyectos solidarios. Igual tú sabes por qué motivo que has estado estudiando el análisis.
Porque ninguno de los que tenés solidarios van a obtener el dinero que buscan.
Claro, ¿cómo podrías repetir?
Porque una cosa és demanar alguna cosa per un projecte com molt puntual. Però no, i per a una ONG és més algo constante, no? Que
Kickstarter, lo que le interesa es que se mantenga el tipo de cultura que se produce de la misma manera, es decir, que mucha gente obtenga un dinero medio, que no que de repente la gente monte cooperativa de los productores y que los proyectos se pongan juntos. Abajo es lo mismo. Los proyectos son individuales, no son cooperativos, ¿vale? Entiendo que no es la misión porque de ese tipo de entidades, porque proporcionan un servicio que es importante, que es que tenemos que observar la capacidad de subversión de este modelo, ¿no? Cuando hablabas tú de los sistemas de los sistemas, digamos, P2P ontológicos, hay muchos escritos de Marcel Mauss sobre las comunidades, digamos, de economía del regalo. Existe también esta perversión, y en el peer-to-peer actual también, y está dentro del algoritmo. Cuanto más compartes, más puedes bajar, más rapidez tienes. Pero en las sociedades de economía del regalo también, si no tienes nada que regalar, estás fuera del sistema. Entonces, son cosas por observar, son algoritmos realmente humanos, es programación. Esto se puede decidir en el momento que qué tipo de plataforma estás programando. ¿Y quién participa en cómo tiene que ser configurada esta plataforma? Nosotros pensamos que hay que hacer cultura de microfinanciación desde de la base. Porque los proyectos no están capacitados. Hay muchos proyectos muy buenos, pero que no comunican. No, pero es verdad, hay un trabajo de fondo que hace. Y nosotros el trabajo que hacemos les servirá a ellos. ¿Por qué? Que Xavier está en ellas, porque a nosotros nos interesa salir por salir, sin un modelo que sea distribuido, ¿vale? Pero somos compatibles. Ahora que les he dicho esto de que enviamos, analizamos sus datos, me ha propuesto, sí, os entregamos datos si queréis. No, hoy he forzado esto. Así, no. Públicamente lo puedes tuitear. Esos son las web 2.0, lo han dicho claramente.
No, pero yo creo ¿os parece que recojamos más preguntas y aportaciones? Porque es que hay cola de personas que levantan la mano y se quedan aquí. Bueno, primero, este chico.
Hola, tengo dos preguntas más que todo para las plataformas. La primera es, ¿qué tipos de acciones de comunicación y difusión hacen específicamente las plataformas para captar fondos? Más allá de que se explicó de que mucho la mayoría de los éxitos de los proyectos provienen por propios seguidores de los proyectos, como en el caso del libro. Eso por un lado. Y después, la segunda pregunta es, ¿qué criterios de admisión tienen los proyectos para estar en las plataformas?
Ha llegado tarde, ya. Vale. Que le han hecho la pregunta esta ya.
Se parece mucho. Con la difusión, tenemos que tener en cuenta que las plataformas están empezando. Entonces, esto se supone, y no sabemos dónde llegará, se supone que en cierto tiempo las plataformas pueden tener un gran número de usuarios para que estos números de usuarios puedan apoyar estos proyectos, pero ahora mismo esto no es una realidad, son los proyectos los que tienen que atraer a los usuarios a las plataformas como Lanzanos o como Berkami, y estos proyectos por eso tienen que tener comunidades muy grandes para poder traer a esta gente a apoyar a las plataformas, y lo que se pretende es que esta gente se quede en la plataforma y venga a apoyar un proyecto, pero que luego den otro euro a otro proyecto y hagan un seguimiento de los proyectos a través de la plataforma y que la gente se quede y se cree una comunidad. Para eso, por ejemplo, nosotros contamos con gran integración con las redes sociales. Creemos que todo esto, sin las redes sociales no se concibe, hay que utilizarlas y poder estar en todos sitios y que los proyectos se difundan y que la gente sepa qué proyectos hay y qué se puede apoyar en las plataformas.
Difusión, sí, estoy totalmente de acuerdo en este punto, ¿no? Y, por eso también nos centramos en proyectos creativos para que la gente que venga a esta plataforma siempre encuentre pues un tipo de proyectos similares, ¿no? Y iniciativas en las que puede estar interesado, ¿no? Pues si buscas música, pues con los tags podrías ir, yo estoy interesado en financiar, ¿no? Pues proyectos musicales, entonces podrías ver todos los proyectos musicales que hay en nuestra plataforma. Y si crees interesante apoyar alguno de ellos o te interesa alguna de las recompensas, pues apoyarlos, ¿no?
Hola, vale. Bueno, jo et vull fer una pregunta una miqueta tornant al món terrenal dels calés i volia saber com es porta el crowdfunding amb el sistema de subvenció pública. O sigui, està clar que vivim en un país en què la major part dels projectes culturals el primer que fan és demanar calés a l'administració, no? Llavors, voldria saber si és compatible, si s'aposta, si vosaltres el que feu és apostar per un crowdfunding totalment independent i que prescindeixi dels ajuts públics, o si bé hi ha un codi deontològic que prohibeix demanar diners a l'administració pública com que anés contra la vostra religió, o no sé. No, perquè vull dir, clar, té un punt molt emotiu, no? És molt més que, o sigui, crowdfunding no és només buscar calés d'una manera, sinó que és una aposta quasi política, no? Però bueno, voldria saber si els projectes que aquí se'ns presenten també paral·lelament estan demanant diners públics o no. Gràcies.
Bueno, nosotros en este punto lo tenemos muy claro. Nuestra propuesta es mixta. Por ejemplo, el cosmonauta, que lo seguimos con pasión, pues cuando recibe alguna ayuda decía como que me parece, perdona si... Como que tenemos una mala noticia, nos han dado ayudas, pero qué bien viene... La nuestra es mixta. Nosotros además también queremos colaborar con la industria normal, culturas normales, ayudas. Es más, creemos que es el derecho de que ese dinero también se gaste en estos proyectos. Es más, por ejemplo, el ICA para el año que viene ya va a dedicar dinero a este tipo de proyectos. Se está dando cuenta y está volcándose el dinero. Porque yo creo que es vergonzoso que una película hoy en día se levante con una televisión y con una ayuda. Si no, no hacen la película. En todos los demás negocios de esta vida todo el mundo arriesgamos. Si nos va bien, bien, si no, mal. Y en cine había una situación un poquito así. Entonces, nosotros, por supuesto, con la industria tradicional contamos. Es más, creemos que hay que colaborar y que siempre hay una clave, el 51%, o sea, el corte. Respetamos a todo el mundo y nosotros creemos que, pues así, como ejemplo, hay otros proyectos que son más libres, 100% libre, dejarlo en la web, todos los derechos libres. Nosotros apostamos por una fórmula mixta, donde es mitad y mitad, lo que tenemos la libertad creativa, pero financiación, como todo el proceso, lo mismo que en dirección hay alguien que es el patrón que hace así, pues en todos los demás segmentos. Entonces, lo que estamos tratando es de ganar más libertad y que puedas tener más capacidad, los pequeños, de hacer cosas. Entonces, por supuesto, también hay que contar con la industria y con las ayudas y con todo, y pelearlas además, y conseguir que en vez de que sean el 98% de las ayudas para 50 productoras y el 2% para las otras 50, pues que eso vaya empezando poco a poco, pero a cambiar. que es un deber además dentro de los proyectos. Otra gente va por el libre puro, nos parece bien. Bueno, nosotros también hemos andado en otros proyectos, venimos de ahí, pero pensamos que esto está empezando, se está hablando ahora en principio de pequeñas colaboraciones, de cosas pequeñas. Nosotros creemos la segunda etapa es ya hablar de cooperativas, lo digital ya está, el gasto mayor que eran los instrumentos ya están. Ahora en una producción cualquiera que sea, el mayor gasto es de personal. Y somos capaces de autoorganizarnos, y esto cooperativa por aquí sonará así como un poco cosa de pobres, pero ahí en el País Vasco la cooperativa Mondragón es un ejemplo de éxito en todo el mundo, y la cooperativa funciona igual que puede funcionar una SL o una SEA. Una SEA no es una cuadrilla de colgados, que tienen beneficios increíbles. Entonces la cooperativa en más simplemente significa coño, te alías y ya está, pero trabajas igual que trabaja el trabajador de la SL, además normalmente para un patrón y demás, que bueno, son temas a otro debate. Entonces yo pienso que hay que ir a por eso, además hay que ir, hay mucha pasta, entonces hay que ir a por eso. Hoy es la época del altermundialismo, pero es otro debate, no voy a hablar hoy. El altermundialismo es este siglo, el siglo pasado es la revolución. Cuba fue el siglo pasado, revolución, hoy es Brasil, es, creo yo.
¿Hay otra pregunta por aquí a la este chico? Sí.
Bueno, hola. Bueno, yo tengo una pregunta y luego una apreciación así más general, que igual también podéis responder. La pregunta es, me interesa saber cómo funcionabais a nivel económico, todo este movimiento y todas estas transacciones. Estamos oyendo hablar de libre, de comunidad, de social, etcétera, etcétera. Me preguntaba si funcionáis a través de banca ética también. O sea, el proyecto también es transversalmente coherente en este sentido. Y después, bueno, yo estoy en una organización que hacemos producción audiovisual Copyleft desde hace 4 años. Y aquí te quería trasladar una cuestión o una apreciación personal de que casi es arrojarme piedras al tejado, porque también son mis miedos, ¿no? Es decir, yo un poco lo que percibo, y más aquí es el momento de sacarlo cuando hablamos tanto de comunidad, yo tengo un poco la sensación de que cada vez las comunidades son más microcomunidades, ¿no? Cada vez tendemos más a que los proyectos sean proyectos más pequeñitos, que buscan una comunidad que los arropa, que esa comunidad suele ser efímera, porque entiendo que también las comunidades que se arman duran mientras dura el proyecto, ¿no? Entonces, ¿cómo veis el tema de comunidad, ¿no? También me sorprende, por ejemplo, el hecho de que se hayan lanzado casi al mismo tiempo 3 plataformas, ¿no? Cuando el concepto de comunidad también supone encontrarse para construir juntos cosas, ¿no? Y al final entramos también en la lógica competitiva del sistema, ¿no? De tenemos 3 plataformas y cómo hacemos para sumar, ¿no? Es decir, somos 3 barricadas y cada barricada está luchando desde su espacio, y aunque haya gente que pueda moverse transversalmente, son 3 proyectos, son 3 esfuerzos diferentes en lugar de la suma de mucha gente que consigue uno, ¿no? No sé.
Yo te respondo rápidamente. Nosotros no entramos en este juego de competición, ¿no? Porque estamos aquí los 3 divulgando información entre nosotros y entre vosotros. El tema de los bancos éticos, podríamos hablar con Verkami también, porque el problema de encontrar ellos utilizan PayPal, tienen casi menos problemas, pero encontrar un banco realmente que pueda proveer la pasarela que te permita hacer este juego de pagos diferidos, acumular y a los 40 vosotros días y 90 o vosotros es libre, haga los pagos efectivos, ¿vale? Eso es un problema. Nosotros lo primero es fuimos a ver, estamos hablando todavía con el banco ético Fiare en Bilbao. Lo que pasa es que están muy vigilados porque todavía no son reconocidos como banco, ¿vale? Y también dependen ahora mismo del banco ético de Italia. Eso quiere decir que a cada microcoste es una pasada, ¿vale? Es lo lógico. Después Trío 2, que todavía, sin desvelar, tenemos pendiente, ¿vale? El problema es que los bancos éticos muchas veces no son los más preparados tecnológicamente para aceptar ese modelo, ¿vale? Respecto a lo que tú decías, ¿no? Esa construcción de comunidad, cómo la misma construcción de la comunidad, de las comunidades, pueden extenderse. Yo lo he dejado claro. Goteo son nodos llevados por comunidades. Nosotros, donde encontramos la sostenibilidad, es de reproducir el modelo, hacer formación, divulgación, que es lo que estamos haciendo. ¿Vale? Eso es un modelo que no lo hemos inventado nosotros. Trabajas en código, es eso. Nosotros trabajamos, es código, llámalo cultural, legal, pero para que esto en Goteo funcione, tiene que haber un estándar que llamamos estándar abierto, como en el software libre estándar abierto, de financiación distribuida. Y te explico rápidamente, es súper aburrido cómo funciona. Pero si no, es que hemos cometido varios errores con proyectos. Llevamos 10 años con el tema de aplicar licencias abiertas a la cultura, y eso es para no cometer el error. Un creador, un proyecto, una organización, lo que necesita es dinero. Muy simple, ¿vale? Eso es un alfa, super alfa, no va a ser así la plataforma, pero para ir viendo, ¿vale? Lo que necesita también es infraestructura. Esto ahora mismo ellos no lo trabajan, nosotros sí. Perfiles, ¿vale? Y eso implica que a lo mejor las aportaciones no tienen que ser únicamente económicas, ¿vale? Eso es otra, muy importante, porque si hablas con gente, dicen, yo no quiero aportar, quiero ser mentor, quiero recibir una alerta si el proyecto no va bien después de haber obtenido el dinero. Tiene que ser sostenible el proyecto. Las plataformas no hacen ese trabajo, es el proyecto que tiene que dar feedback. Es muy difícil aprender a dar feedback. Eso te tiene que enseñar también. Si no, se cae la comunidad. A partir de ahí, entra tú en una red de conversaciones. Es decir, en función de lo que quieres aportar. ¿Vale? Eso es importante. Lo importante es que el creador, en el caso de Goteo, se compromete en devolver a cambio. No solamente recompensas individuales, sino en diferentes formas. Código, manuales, que pueden ser productos también, en el caso del Open Hardware. Es decir, devuelves también en tiempo. La comunidad te valora también por lo que tú has aportado a los otros proyectos. En este caso, Goteo es transversal. ¿Vale? Lo importante para que esto funcione, el creador tiene que elegir una licencia, en este caso abierta por defecto, porque lo que nos interesa es trabajar esta cultura, porque creemos que sí es sostenible. Una abierta, pero que también el contribuidor, cuando da, acepta esas condiciones. Eso es lo mismo que una licencia de distribución, como las que pueden ser Creative Commons o otras copyleft que vosotros utilizáis, que implica que el donante, por un lado, o microinversor, que sea privado o público, porque nosotros no hacemos diferencia, acepta también esas condiciones. Eso quiere decir que también hay pocas instituciones públicas que acepten esas condiciones. ¿Vale? Eso quiere decir que los dos lados de la producción apuestan por el pro común. Y eso, ese estándar es legal, tecnológico, esa es la investigación, y por esto tardamos en llegar, porque esto es muy complicado. Y el tema de la cooperativa también, porque nosotros planteamos que Goteo fuera una cooperativa, pero yo sé del tema de Mondragón porque he trabajado con ellos, ¿vale? Y sé que una cooperativa como la de Mondragón no es tecnológica, en el sentido de que no entiende la cultura de compartir como nosotros la entendemos desde lo digital. Y mirando qué entidades podría estar llevando Goteo, lo que es la cooperativa en este momento es el modelo más carcas para nosotros. Nosotros queremos que a partir de tu donación seas parte de la cooperativa. Vente, eres parte de la cooperativa. Esto no es posible legalmente, ¿vale? Por eso tardamos, pero llegaremos.
Bueno, nosotros también, no sé, quería decir un poco que esto, bueno, este es un método, ¿no?, muy, muy tutelado, ¿no?, como de enseñar a la gente a utilizar su comunidad y tal, pero nosotros creemos que también hay gente, ¿no?, hay mucha gente que ya tiene sus propias comunidades, y que hace muchos años, ¿no?, o desde siempre, hay gente que está produciendo con sus propias comunidades y con sus propios medios y autoproduciéndose. Toda esta gente ya está acostumbrada, ¿no?, tiene unas redes de difusión, tiene sus canales de difusión. Lo único que nosotros ponemos ahora mucho más fácil es vehicular todas estas aportaciones que podrían obtener de otra forma, ¿no?, pues ir casa por casa de toda la gente que conocen y tal. Lo que hacemos nosotros es poner este vehículo, ¿no?, y facilitarlo, pero realmente hay muchas comunidades que ya están autoorganizadas de por sí y que pueden encontrar, pues, en Berkami o en las otras plataformas, ¿no?, pues una forma de vehicular todo este movimiento.
Y bueno, y tal. Están con la economía de regalo, quien más comunidad, quien mejor maneja la 2.0, pega allí.
Eso está claro.
Bueno, no
sé. Es lo que estoy diciendo, entonces es importante saberlo.
No, pero bueno, hay gente que esto que está produciendo desde siempre, ¿no? O sea, con sus medios y con sus canales de difusión. No es con la web 2.0. Tú puedes hacer fiestas como la gente de Arroz Movie, o puedes hacer flyers, o puedes hacer infinitas cosas. Sí. Allí la imaginación de cada uno, ¿no?
Y ahora podríamos poner tres proyectos y que por SMS votáis ya con herramientas.
No, pero yo digo que solo somos una herramienta para las comunidades ya autoorganizadas, que ellos mismos pueden vehicular sus y, o sea...
Perfecto. ¿Os podéis...?
Sí, yo un matiz. En la cooperativa todos pueden participar. Conocerás cooperativa, nosotros también un cacho. Todo el mundo puede tener una aportación voluntaria en la cooperativa. Hay diferentes...
Pero digo digital, digital, el modelo digital.
Sí, bueno, la cooperativa a la hora de estos proyectos en todos podría ser, porque si es una SL, si alguien tiene, tú colabora, pero yo soy el dueño, es unos riesgos del crowdfunding. Cuando ganemos, cuando somos pobres somos majos, cuando nos enriquecemos, a veces se nos olvida. Entonces, yo creo que es una de las claves. La cooperativa Mondragón tiene cosas que me parecen aborrecibles, pero otras que me gustan. Y cada uno tendremos que reinventar el tema. Una. Y luego, segunda, todo no está en Internet. Yo vengo del marketing emocional, todo está en el contacto entre las personas. Internet es solo un instrumento para que al final nos encontremos aquí y lo vivamos. Hay veces que creo que perdemos el sentido, solo vemos el árbol y no vemos lo de atrás. Y es, somos personas y el contacto humano es a lo que volvemos, gracias a Internet. Pero no somos Internet, es solo lo que antes era la carta en mi pueblo, que va a ser un sitio, ahora tengo Internet. Y puedo hablar mañana contigo y me parece un tío súper interesante. Pero es para llegar a volver a tener un contacto entre las personas. Y esa es la fuerza de cada proyecto, no la tecnología que tenga el 2.0. Nosotros creemos en el trans social media. Esto es, todo eso significa que al final haces una quedada, haces estas jornadas, llegar de nuevo a la comunicación entre nosotros. Si nos quedamos en Internet ahí arriba, estamos en el mundo antes no nos gustaba y ahora estamos en un virtual. Utilicemos todo eso para volver a lo que antes era una aldea local, sea una aldea global, y nos encontremos temas, cada uno con el que le interesa.
Sí, sí. Y muchas recompensas, ¿no? Que son esto, participar esto, después en la producción, sí, o participar después en una fiesta.
Todo es la emoción de abajo, y al fin habla de eso, la emoción para de que volver, nos toquemos, ¿no? Nos sintamos y estemos juntos. La tecnología nos sirve para eso, no para convertirnos en robot.
Hi ha unes noies allà que volen fer una pregunta.
Hola, volviendo un poco otra vez al tema práctico, en un caso real, ¿cuál es el tope que para conseguir financiación? Es decir, ¿el usuario se echa atrás y ve 500.000 euros, 100.000, 5.000? Es decir, ¿dónde está el tope? Y luego, hablando de las fórmulas mixtas, ¿el usuario percibe positivo que la Caixa y yo doy 20 euros, la Caixa me da 100.000? ¿Esto se comunica abiertamente? Si el ayuntamiento me da dinero, yo busco dinero, se comunica públicamente, abiertamente. Si el proyecto no sale, ¿cómo lo recibe el usuario? ¿Qué pasa con el autor? Es decir, todas estas formas de comunicar eso, de una parte, el tema del dinero, por vuestra experiencia, ¿cómo veis estos topes? O sea, no lo intentes con 100.000 euros, olvídate, 5.000, cantidades pequeñas, trocea el proyecto. O puedes ir grande, entrar empresas, entrar pequeños donantes, no lo sé.
Yo creo que depende de cada proyecto y sobre todo estamos en una fase muy muy tempranas para poder fijar. Está claro que en estas fases no se puede financiar a través de lanzarnos un proyecto hoy por hoy de una cantidad de como 500.000 euros. Hay que ir poco a poco y crear comunidad para que esto crezca, y hay que centrarse y tener objetivos claros de qué proyectos ahora mismo son realistas en plataformas así. No puedes pretender que un sistema que en Internet aquí está empezando de la noche a la mañana financie un proyecto en 15 días de una cantidad muy grande. Creo que hay que ir poco a poco y ver hasta dónde se puede llegar, pero creo que se están pocos meses que llevamos ya se están consiguiendo proyectos de cantidades de unos 6.000, 7.000 euros, que creo que está bastante bien, y creo que según avance esto se verá hasta dónde a dónde nos lleva todo esto.
Perdonad que os interrumpa otra vez. Sí. ¿A partir de qué fecha decís esto no funciona?
¿Cómo que a partir de que nosotros los proyectos?
Vosotros os presentan un proyecto, un presupuesto, y de repente decís, mira, si en meses no habéis conseguido financiación, esto no funciona. No sé si esto es así.
Los proyectos tienen
una vida, ¿no?
El asunto es que el creador del proyecto, cuando se comunica con nosotros, dice, yo necesito X dinero, 10.000 euros, y lo necesito conseguir en X tiempo, 100 días. Eso, ese dinero y esos días se fijan de antemano, y cuando esos 100 días terminen, el proyecto, si no ha llegado al 100%, no va a conseguir el objetivo económico del proyecto, y el proyecto no va a recibir ningún fondo. Es decir,
¿Se devuelve el dinero?
No, porque no se cobra. Se cobra en el momento que el proyecto... Hay que garantizar que si se pide una cantidad para un proyecto, es porque se necesita esa cantidad para realizar un proyecto o una fase del proyecto. Es decir, no me vale si pido 10.000 euros, pero consigo 4.000 y digo, bueno, con 4.000 quizás lo puedo hacer. No, eso no nos vale el lanzarnos. Necesitamos que consiga los 10.000 para que tú te comprometas a hacer el proyecto porque has conseguido el dinero que pides, y te comprometas a dar las recompensas a la gente. Es decir, si no se llega al 100% de los fondos, no se cobra el dinero a los usuarios. Es cuando llega el 100% cuando se hacen los cobros.
Entonces el retorno llega con desfase.
El retorno llega...
Tú consigues el dinero, y entonces si se ha conseguido 100% la chapa... Claro, o la chapa la das sí
eso
o sí.
Es. La chapa la estamos dando bastante hoy. Pero solo das la recompensa si el proyecto se realiza. Es decir, si el proyecto consigue los fondos necesarios, llega al 100% o supera la cantidad, entonces es cuando el usuario y el creador del proyecto se ven comprometidos a entregar la recompensa al usuario, porque si no, el usuario no ha hecho en ningún momento ningún pago ni nada, solo lo realiza si llega al 100% el proyecto.
Ah, bueno, hay plataformas que tienen otro modelo, hay muchísimas.
Claro, depende. Yo estoy hablando del caso de Lanzanos.
Sí, exacto. En Holanda, por ejemplo, lo hablabas de modelos mixtos con dinero público. Hay una fundación que se llama Vorderkunst que ha pagado, digamos, lo que es la programación, la investigación de una herramienta. En este caso solo es para la gente viviendo en Holanda. Pero lo interesante es que tienen otro tipo de modelos. Han viendo las estadísticas, han establecido una regla que si un proyecto llega al 80, entonces se habla con ese proyecto para ver realmente qué se puede hacer para reducir eso. Tiene una misión más pública en el hecho de que no es una empresa que montó, ¿vale? Simplemente es que hay muchísimos modelos diferentes.
Yo solo añadiría, pues sí que es importante fraccionar, sobre todo proyectos muy grandes, ¿no? Como las películas, pues se puede ir fraccionando y ir planteándote pues objetivos concretos, ¿no? Y no tienes por qué renunciar por esto a las subvenciones o a lo que sea. Tú cuando has conseguido pues un documental, ¿no? Pues llevarlo a cabo con una serie de subvenciones, te falta un cierto dinero para acabar la postproducción, pues entonces en aquel momento plantear un proyecto en una de las plataformas, ¿no? Y acabar de conseguir esta financiación.
Creo además, que la pregunta anterior era, tiene que saber quién da o aporta, tiene que saber.
Sí, yo creo que es importante también decirlo, o sea, decir, pues yo tengo...
Los números tienen que estar claros siempre, lo que... Pues eso...
No tiene por qué, ¿no? O sea, cada
seis, cada espera, uno, vamos nada, a darle la vuelta. Nosotros tratamos siempre de darle la vuelta. No es una gozada que un proyecto nuestro, la Caixa, venga a dar. Esto es, se trata de construir alternativas. Nosotros creemos que de verdad hay que contar con uno, con otro, con otro. Siempre luego hay que ir depurando para que sea la banca esta en vez de la otra mejor. Pero no es nada popular lo que voy a decir, pero yo siempre digo lo mismo. A ver cuándo llega Coca-Cola y Pepsi-Cola, para poder decir, mire ustedes, si vamos a hablar de ropas, Nike el otro, si eso es políticamente correcto, entonces pueden ser ustedes los que entren aquí. Entonces vamos a construir nuestro mundo una vez, y si de momento hay que contarlos con los aliados, que son los que tienen la fuerza. Yo antes he trabajado en otros segmentos donde 100 horas de curro era uno de rendimiento, y luego lo lamento, yo quiero Messi al lado, para que meta goles, y ya iré negociando de la mano con Messi, porque sobre todo la clave es quien tiene la iniciativa. Si Messi viene a jugar con nosotros en el equipo del barrio, coño. El riesgo es el de siempre, ¿eh? El 80% de la gente que hablamos de muchas cosas, cuando llega Messi, nos vamos con Messi y jugamos luego en el equipo de Messi. Entonces es cuestión de personal de cada uno. Ya si el proyecto es nuestro, la iniciativa es nuestra, el corte tenemos nosotros, ándele, vamos a arriesgarnos por lo menos, y ahí se demuestra quién es quién también.
Bueno, aquest noi volia contestar en aquell
una cosa, un comentari. Lo que creo es que también hay varios tipos de proyectos, es decir, que hay modelos mixtos, pero habrá también proyectos donde no se acepte financiación externa, igual más enfocados ideológicamente, y pues igual gente que tiene esa visión, tiene esa alternativa.
Un momento, ¿podría...?
Perdona, por un
matiz. Espera. Sí. ¿Podríais hacer intervenciones breves ahora? Porque veo que hay una, dos, tres, cuatro manos. Esto quiere decir que hay varias personas que quieren comentar algo y así que todos puedan comentar. Es decir, que si podéis ir at the point, ir pasando el micro, sería brutal.
Vale. Yo me matizo y me callo para toda la tarde ya, porque me pasaba. Yo me acuerdo en Nicaragua, en una brigada, fuimos a trabajar todo el mes, y cuando iban unos alemanes, donaron una vaca y les dieron recibimiento. Y entonces nos quejamos, llevábamos todo el mes trabajando, y dijeron, señores, tenemos hambre. Si en vez de que ustedes, el billete del avión, lo hubieran gastado, nos hubieran dado ese dinero, lo necesitábamos. Creo que hay cosas que son importantes, que tengamos rendimiento, que el crowdfunding salga para adelante y que lo controlemos nosotros. Controlemos, quiero decir, que lo gestionemos nosotros. Que las opciones alternativas salgan y las gestionemos nosotros. Para eso hay que arriesgarse y a veces aliarse con, vamos a colaborar y a convencerles de que es lo bueno. El día que ganemos haciendo el bien, cambia el mundo.
Yo quería responder también un poco a la pregunta que creo que has hecho tú misma. Era sobre los límites del crowdfunding y así, y hablar uniéndolo un poco con algunas cosas que se han comentado antes, ¿no? Yo también soy vasco, estoy mismo en el mismo proyecto que él, y solo quería poner un pequeño ejemplo. Hace unos años cerraron un periódico que se llamaba Egin. No recuerdo exactamente las fechas, no recuerdo si fue un mes o dos meses. Se consiguieron 1.000 millones de pesetas haciendo crowdfunding, pero haciéndolo en la calle. Es un poco, igual aquí nos vamos centrando mucho en lo que decía él, hacia internet, pero crowdfunding no es solo internet. Internet es una herramienta más. O sea, yo creo que además, siguiendo la misma onda, estamos juntos, tenemos una onda bastante parecida, pero me parece que es interesante decirlo. No tiene límites, yo creo que no tiene límites, depende del proyecto, si el proyecto es realmente interesante, contra más gente, o sea, si le interesa a mucha gente, pues, y sabes venderlo, o sabes explicarlo, no por vender el hecho de vender, si sabes explicarlo y eres capaz de explicarlo, no tiene límites el crowdfunding, sobre todo si lo llevas a la calle. Internet es una herramienta más, sin más.
Hola, buenas. Bueno, mi pregunta iba para las plataformas también. Era solo saber realmente si esto, imaginaros que tiene muchísimo éxito, ¿qué pasaría, no? ¿Qué quiero decir? Si no lo he entendido mal, se presentan unos proyectos y si hay unas bases para presentarlo y si esas bases se aprueban, se cuelgan y empieza el proceso de financiación. Imaginaos que esto es un boom y dentro de un año, en vez de presentarse, no sé, digamos que ahora se presentan 25 y es una cosa que se puede llevar bien, dentro de un año se presentan 600.
Nosotros tenemos unos, de propuestas hemos tenido casi 1.000 propuestas en un mes. Tenemos 25 proyectos online, pero las propuestas han sido brutales, o sea...
Pero las habéis aparcado porque no cumplía los requisitos.
Las hemos aparcado porque creemos que si tú metes ahora mismo 1.000 proyectos a la plataforma, no va a salir ninguno. No puedes pretender que una plataforma que lleva dos meses tenga 1.000 proyectos financiándose. Y entonces lo que nosotros hemos hecho un poco para evitar eso es tener otra fase... está la fase de financiación, otra fase que es la fase de votación, es decir, que los usuarios también, dar un poco a los usuarios el papel de que voten qué proyectos deben ir a la financiación, es decir, si nos mandan 200 propuestas, esas propuestas las ponemos en una cosa que llamamos la caja de los proyectos, donde los usuarios votan y los más votados los vamos sacando a la financiación. De esta forma nos vemos qué proyectos tienen gente detrás y qué proyectos son los que están gustando realmente, y nos quitamos un poco nosotros la presión de decir tú sí, tú no, en cosas que a veces que no entendemos del mundo de teatro, arte, etcétera.
Vale, gracias. Tenía otra. Esta es más fácil, creo. A ver, ¿hacéis un control de total de los gastos que os presentan? Quiero decir, por ejemplo, yo quiero hacer un corto, ¿no?
Sí.
Y calculo que para hacer ese corto son 4.000 euros.
Eso es.
Y luego calculo luego el beneficio que le voy a dar a la gente, otros 2.000. Y pero en vez de pedir 6.000, pido 7.000. ¿Puedo hacerlo? Y ganar 1.000.
Realmente tú puedes hacer. Nosotros intentamos hacer una criba y saber los presupuestos y que los presupuestos estén realmente ajustados a lo que se dice. Nosotros hablamos con los autores para ver que los datos económicos se cumplen, pero vamos, si alguien se quiere quedar 1.000 euros y la gente es consciente de ello y dice en su proyecto que se quiere quedar 1.000 euros y la gente le apoya disfrazando los números. Nosotros intentamos que los presupuestos se ajusten y vemos que es realmente lo que necesitan para lo que piden.
Bueno, lo importante es realmente es poder cumplir con los compromisos que tú has adquirido.
Eso
y que
es.
Si te comprometes a que un proyecto, bueno, hacer un proyecto, que el proyecto pueda ser realidad, ¿no? O sea, lo básico es plantear un mínimo, ¿no? Para que aquello salga adelante y que tú puedas cumplir con los compromisos que has adquirido con los mecenas.
Claro, tú estás haciendo un compromiso de que si tú recibes esta cantidad, tú vas a hacer el proyecto, esta parte del proyecto o el proyecto tal, y luego vas a entregar estas recompensas. Si luego se pide más dinero y
no sé. Igual en el sentido de... Hay una respuesta.
Pero eres un creador, realmente estás haciendo...
Es un creador y si tú piensas que tú... ¿Por qué no vas a poder tú? Si tú piensas que tu trabajo también vale eso y tú necesitas tener un sueldo...
Pero para aclarar, es que creo que no habéis dejado claro que tú, si llegas antes del término... Si llegas antes del término, claro, obtienes ese dinero, sigues acumulando.
Puedes conseguir más dinero. De lo
entonces
que
no pides. Hace falta, ¿me entiendes? Esa trampa no tiene cabida.
No tiene cabida porque tú puedes conseguir más dinero de lo que pides. Es decir,
no digo que sea un modelo perfecto, ¿eh?
Claro.
Jo vull afegir una cosa, que és que oblidem que estem en un país on la cultura està molt subvencionada i que... Desgraciadament, el nostre sistema de subvencions permet una cosa molt perversa, que és això que tu estàs dient, però a gran escala. I vull dir, tots sabem que quan demanem subvencions, i nosaltres no renunciem a les subvencions perquè si no, no podríem fer el tipus de projectes que estem fent, la gent està inflant els pressupostos al 200%, i això és una pràctica supernormal. Vull dir, jo no em poso a jutjar si, en quin sentit això ha de canviar, però que algú plantegi, bueno, és que el sistema aquest que esteu plantejant pot ser pervers perquè algun lloc de 3.000 euros en demana 4... Jo no crec que això passi, sincerament, com a usuari d'aquestes plataformes, però no oblidem d'on venim.
Sí. És bastant més fàcil que esto. És a dir, que tu al final estàs dando un valor a lo que vas a hacer. I si lo que vas a hacer no tiene ese valor, pues no vas a conseguir más. O sea, tú puedes engañar una vez.
Ese es el tema.
Y luego ya estás jugando tú tu prestigio. ¿Entiendes lo que quiero decir? Sí.
No, yo quería hacer, no es una pregunta, pero es un pedido, ¿sí? De alguna manera, porque yo lo que siento de lo que habéis hablado es que es un momento fascinante donde todo confluye en dispositivos y en herramientas que permiten una aceleración impresionante. Y lo que estamos hablando de la comunicación viral, ¿sí? Hoy en día tenemos acceso a través de ciertos programas a una comunicación viral que permite un tipo de resultados económicos. Lo que pasa es que lo que les pido es que yo creo que hay que aplicar un poco de una terminología, no es todo tan nuevo y tan desconocido. Es decir, el mundo evangelista habla de comunidades, utiliza colectas de distintos tipos para... Es decir, maneras de juntar dinero... Hay desde el tiempo de muy lejano formas y que van cambiando. Lo que creo que podría ser interesante es decir, bueno, ¿qué tipo de proyectos estamos proponiendo? ¿Qué estamos haciendo? Porque si empezamos a confundir un poco lo que preguntaban antes, emprendedores económicos, digamos, gente que está montando empresa con un tipo de dispositivo que, bueno, que sale a colación de que el Estado... se ha vaciado y lo han vaciado, entonces, ¿de qué otra manera juntamos dinero para la cultura? Para llamarlo de alguna manera. Vale, entonces, o hacemos reuniones de emprendedores que expliquen esto, cómo lo quieren montar, que puede ser interesante, pero no mezclemos todo, porque, por ejemplo, la experiencia que está contando Oliver y la que estaba contando Antonio, donde hay una manera de hacer comunidad y de software libre y de ver que compartimos, es un tipo de trabajo muy diferente al empresarial que estáis montando.
Claro.
Entonces, claro, si no encontramos una terminología para definir estas cosas, se confunde todo, ¿entiendes? Y es un lío. Entonces yo creo que es importante de vosotros que estáis trabajando en esto, que toméis decisiones, digamos, en qué estoy trabajando y qué quiero hacer, porque, por ejemplo, para mí, es decir, el hecho de que no tengáis un criterio empresarial de qué proyectos elegís, ¿sabes? Que me digas de que simplemente no cojáis proyectos por una cuestión de cantidad de cartera, me parece una manera de trabajar en el mundo de la cultura muy limitado. Es decir, porque alguien tiene que hacer de filtro.
Claro, no, nosotros hacemos de filtro y los usuarios hacen de filtro.
Pero eso me parece muy peligroso incluso.
Eso hacemos, o sea,
¿sabes? Es decir, no es que lo interactivo de por sí sea bonito y bueno.
Pero es que si
¿sabes? Perdón, para acabarlo, ¿no? Es decir, Es como que de golpe se dan por sobreentendidos conceptos que creo que hay que planteárselo, porque lo interactivo es mejor que lo que hace un autor. ¿Sabes? Es decir, tú hablabas del mundo anglosajón, de lo que impone el mundo anglosajón. El mundo anglosajón no es malo de por sí. Tengo amigos anglosajones fantásticos. Lo que impone es un lenguaje. Entonces, si vamos a aplicar el lenguaje de ellos, vamos mal. Entonces, yo creo que hay que intentar un poco poner en sitio dónde estamos y cómo vamos a
nosotros
trabajar.
Como he dicho antes un poquito, básicamente lo que ponemos es una herramienta para que comunidades o creadores puedan llevar a cabo sus actividades o puedan llevar a cabo sus obras de arte y que la gente les pueda mostrar su apoyo. Básicamente es esto. Nosotros nos centramos en proyectos creativos, o sea, el filtro que tenemos es que sean proyectos creativos, así en cuanto
pasa a... ¿Qué son proyectos creativos?
Bueno, claro, es muy amplio, pero no son proyectos empresariales, no es abrir una tienda, no es abrir un negocio tradicional. Sencillamente, pues es lo que tenemos y es lo que en la página pues será viendo qué tipos de proyectos tienen cabida en nuestra plataforma, ¿no?
Es lo que decimos, se mira más también la fiabilidad del autor del proyecto que lo que esto pueda aportar, porque es que si filtramos por simplemente centrándonos en que nos guste la calidad artística del proyecto, ya estamos haciendo un filtro y estamos dejando cerrando puertas a muchas personas que igual luego sus proyectos siguen adelante porque a la gente le gusta. Entonces nosotros simplemente nos centramos en que la fiabilidad de los autores de los proyectos vayan a cumplir con las recompensas si obtienen el dinero que necesitan.
Y básicamente eso en nuestra plataforma, concretamente en Verkami, lo que nos lleva a trabajar cada día, básicamente. Yo no me dedico completamente a la plataforma ni nada, o sea, y tampoco espero ganar nada. O sea, lo único que nos mueve es poder llevar a cabo, ¿no? O que dar esta herramienta para que la gente pueda llevar a cabo pues sus creaciones y pueda expresarse, ¿no? Y pueda comunicarse, ¿no? Básicamente esto es lo que nos mueve a nosotros y es por eso que nos hemos puesto pues a trabajar, ¿no? Para poner esta herramienta, pues también como consumidores, que somos grandes consumidores de cultura, pues nos parecía muy interesante este sistema también de participar de la creación y de obtener cosas que no podrías obtener de otras formas de los artistas que tú admiras, ¿no? De poder mostrar tu apoyo concretamente y también de obtener cosas nuevas, que no es solo comprar el CD cuando vas a la tienda, ¿no? Bueno, esto que hemos dicho muchas veces aquí.
Más, y es que ¿conocéis el capital social de tu empresa? ¿Lo tienes en mente? ¿Cuánto es? Más o menos 5.000 euros, 10.000, pequeña empresa, 10.000.
¿El capital social?
Sí,
¿de nuestra empresa?
Sí, ¿tú?
Podemos decir que 1.000 euros como mucho.
1.000 euros,
pues porque
con 15.000 euros de capital social son las únicas alternativas que yo conozco en España que están planteando un nuevo marco para la industria creativa. Entonces, yo entiendo tu pregunta, pero es que no me la hago así, porque no me la hago intentando buscar dónde está el fallo, qué fallo hay. Ellos no van a sectorizar ahora, es el inicio del crowdfunding, no le pidas buscar proyectos solo enfocados a hardware libre o a conocimiento libre en el entorno histórico, que seguramente que van a llegar, pero no es el momento, son ellos con esos capitales sociales que son los únicos que lo están haciendo.
Es decir, nosotros lo único que hemos puesto es conocimientos y esfuerzo para crear esta plataforma y luego poner esta herramienta a la gente y ver cómo la gente y los creadores de los proyectos y los usuarios responden a esto. Más no podemos saber ahora mismo y no podemos pensar qué va a pasar y qué proyectos van a funcionar y qué filtros se harán de los proyectos.
Sí. Bueno, yo quería decir varias cosas, intentaré ser breve, más de lo que pueda, aunque creará debate. Lo digo ahora. Primer punto, yo creo que este sistema es la forma más democrática de financiar proyectos. ¿Por qué? Porque el número posible de financiadores es infinito. Dos, lo he oído varias veces, parece que sea como que tengamos que pedir perdón porque la cultura se subvencione. Cuando en todos los países del mundo la cultura se subvenciona. Entre otras cosas porque comprar un coche se subvenciona. Las empresas de otras textiles se han subvencionado, los bancos se subvencionan, con lo cual, ¿qué menos que subvencionar la cultura? La lástima es que las cantidades con que se subvenciona la cultura por nuestros gobiernos, y hablo del español y del catalán, es ínfima, por el número de creadores que va constantemente en aumento, y eso también demuestra una riqueza de talento, de creatividad de proyectos en sí. Con lo cual, estas plataformas ayudan a esto. Te quería contestar una cosa porque tu información es muy mala, lo siento. Es decir, es muy difícil inflar los presupuestos cuando pides ayuda. Entre otras cosas porque si te la dan, tienes que pagar una auditoría de 3.000 euros. Una auditoría externa. Con lo cual, seamos como mínimo sensatos. Que haya alguien en cualquier sector que va de listo, igual que pasa de aquí, que haya algún estafador en el que reciba el dinero y no haga el proyecto, esto puede pasar aquí y en China. Bueno, quizás en China además copian mucho. Pero quiero decir, esto puede pasar, pero no hagamos de esto siempre la lectura de es que los que han recibido ayuda son los malos porque han recibido ayuda. No quiero que me contestes ahora, no he acabado. Dos, importante, es decir, y te contesto a ti una cosa porque quizás lo conozco. A ver, los productores que hacen cine, por suerte o por desgracia, evidentemente que viven una parte de las ayudas, de las subvenciones automáticas o no automáticas, selectivas. También es verdad que vienen de las cadenas de televisión, pero de las cadenas de televisión vendes los derechos de antena, como tú has hecho con tu película. Cubren una parte, pero es que las televisiones son unas entes, la mayoría de ellas, ahora no, Televisión Española, que les entra dinero en publicidad. Necesitan cubrir una parrilla diariamente, y a todos nos gustaría que además esta parrilla fuese solo cultura y no fútbol, ¿eh? Así que siempre acabamos oyendo los ejemplos del Messi, del fútbol, y es brutal, porque lo menos solidario que hay en estos momentos es oír en un informativo de TV3 que un futbolista ha hecho un traspaso por 58 millones de euros. Me parece muy poco solidario. Con lo cual, utilicemos otros ejemplos, que no sea el fútbol, para llegar a la masa. Este es un buen ejemplo. Segunda cosa importante. En el Ministerio de Cultura, el año pasado, se entraron 200 proyectos para méritos artísticos, de los que una comisión selectiva solo aprobó 6. Esto es lo que comentaba Jacobo. Es decir, es una pena que las plataformas, y me parece muy bien el filtro, pero no está mal morir de éxito colocando 1.000 proyectos. No hace falta ser filtro para estos proyectos. El filtro es el que financiará el proyecto.
Claro, pero,
pero es una opinión, es particular, ¿eh? Quiero decir, no, entiendo lo que tú me digas.
Esto pasará, pero no puedes abrir una página web con 1.000 proyectos de golpe.
Bueno, es que si los hay.
Sí, pero, no hay, porque no hay usuarios quizás detrás y hay que hacer un poco la.
Bueno, creemos el hábito del usuario, porque yo creo que también las plataformas, las plataformas también han de saber comunicar. Vosotros decíais que el peso importante, y me parece bien también, es que caiga en la comunidad, ¿no? Arroz Cubat. Que si os dais cuenta, en sus favoritos pone subvenciones y CUP. Miráis los favoritos, pone TER4, BCC, goteo, tal, subvenciones y CUP. Cosa que es lícito. No, pero está bien, es lícito. Ahora bien, él ha de mover todo, él es prescriptor para un público y crea su comunidad. Yo creo que también las plataformas no se han de basar solo del esfuerzo que hagan los creadores para comunicar su proyecto, sino que las propias plataformas. Yo no. Creo, es una idea, tendríais que hacer.
Está claro, y nuestra idea también es esto.
Todavía no ha acabado, no he acabado. Ahora, es rápido. En los portales de descargas legales, que sé que a muchos de los presentes no nos gustan, pero que también han de existir, el problema que tienen es que no comunican al usuario que son legales, ni el precio, ni utilizan los medios tradicionales, porque hoy por hoy todavía pesan los medios tradicionales, y pesará más las noticias está aquí TV3 o con BTV, que a lo mejor es lo que nosotros podamos decir. Es decir, llegamos a otro colectivo adicional al que utiliza las Internet, que permite dar más salida a todo lo que estamos hablando. Y ahora va la pregunta directa, porque lo ha dicho una chica que me ha parecido perfecto. Claro, si no llegas a tener el dinero, si no llegas, está bien porque no se va a hacer el proyecto y el usuario no va a pagar su cuota con o sin regalo. Pero también puede suceder que con el tiempo tú hayas llegado y el usuario diga, uy, ahora ya no me apetece porque he cambiado de opinión. Eso se puede dar, ¿no? Que tú hayas calculado que has llegado y a la hora de recaudar.
No, porque.
Pregunto, ¿eh? No. Esto sí que es una pregunta directa.
En nuestra plataforma no, porque el pago ya está preaprobado desde un principio. Cuando tú te estás comprometiendo. Por ejemplo, nosotros usamos PayPal. PayPal, tú estás haciendo una preaprobación del pago que caduca el día que caduca el proyecto. Es decir, si ese pago se cobra durante esa fecha, se va a cobrar el dinero y no hay posibilidad de que la gente se eche atrás.
Perfecto. Perfecto.
Lo encuentro. Sí, no, en el caso de Bergami es lo mismo, solo que nosotros utilizamos pues tarjeta de crédito, no es tan fácil como pagar con tarjeta de crédito como si compraras unas entradas por internet, por ejemplo.
No vas a dir res.
Jo volia fer un comentari i una pregunta. El comentari, penso que a cavall de bueno, en castellano me da igual. A caballo del algoritmo, estamos asistiendo un poco, estamos creando un elemento nuevo que lo que provoca en la sociedad es yo lo llamo una fractalización de la sociedad, a nivel político también, a nivel social, a nivel comercial, económico. Pienso que eso también afecta a la idea que tenemos de creación, de autor, de producto también. Estamos hablando mucho de subvenciones para un objetivo concreto, que es un producto concreto, una película concreta, una exposición concreta. Pienso que estamos planteando un objeto nuevo que tiene que tener tres patas. Pienso que tenemos dos ya. Tenemos el P2P, la libre información, tenemos ahora el crowdfunding, pero necesitaremos también cómo garantizar que haya un beneficio abierto, que no solo se trate de conseguir la financiación para objetos comerciales que forman parte del capitalismo que estamos abandonando, sino de que sea garantizar el beneficio abierto, lo que antes Olivier decía, muy interesante, de que eso abra la rueda, permita que la rueda continúe y que se extienda un nuevo paradigma diferente. Entonces mi pregunta es, sobre esta tercera pata, ¿cómo veis, de qué manera podemos garantizarla, cómo podemos entre todos construirla y evitar que simplemente sea un capitalismo más? Y después una pregunta sobre las plataformas vuestras, ¿cómo os financiáis?
Bueno, respondo a esa pregunta primero y luego dejo a los compañeros. Nos financiamos cobrando una comisión, en principio, de un 5% por la transacción global del proyecto. Es decir, si un proyecto llega a los fondos, nosotros cobramos el 5% de la transacción. Es decir, el creador del proyecto tiene que tener en cuenta desde un principio que si él llega y consigue los fondos, Lanzanos se va a quedar con un 5% de esos fondos por la gestión de la plataforma. En principio, esta es la única forma de financiación por ahora de Lanzanos.
Sí, sí, es lo mismo en nuestro caso también, un 5% de los proyectos que acaban con éxito, es la comisión que cobramos en nuestra plataforma.
Nosotros, a no ser que los proyectos sean solidarios, en este caso no cobramos comisión.
Yo estoy más influenciado con el software libre y como este cambio de mentalidad viene de antes, que igual en otros ámbitos, como puede ser el cine, pues sí que igual al principio tenía tantas ilusiones como tú, ¿no? Pero tú no puedes incidir en un cambio social, o si no te desvías de tu esfuerzo de crear, ¿no? Yo hago software libre o ayudo a gente que hace software libre, conocimiento libre. Por hacer software libre o por hacer conocimiento libre, imagino que como todos, con la intención de que mañana vaya cuajando y la gente vaya viendo, ¿no? Es más como la intención de crear un modelo de éxito que yendo a comer la oreja a la peña de que hay que hacer copyleft, que cada uno hace lo que quiera, que como si quiere compartir, como si no, ¿no? A nosotros todos de convencerle que es mejor compartir.
Y realmente las plataformas son neutras y los usuarios realmente serán los que dirán qué tipo de proyectos, ¿no?, quieren poner, y la gente qué tipo de proyectos quiere apoyar. O sea, que realmente es una cosa que está en manos de los usuarios. Nosotros ponemos la herramienta en este caso. Y también estamos perdiendo un poco de vista que hay muchos proyectos, no estamos hablando también mucho de películas y documentales, que mueven unos presupuestos muy grandes, pero que hay muchísimas expresiones culturales, ¿no?, que son posibles con una pequeña comunidad. O sea, que tú, si tienes 200 o 300 fans, realmente los puedes tirar para adelante, y con 3.000 o 4.000 euros que recojas puedes hacer la mayoría de expresiones culturales que existen hoy en día, ¿no? Y para esto, pues estas plataformas son muy, muy válidas.
Sí, pero antes...
Vuelvo sobre la crítica de estas plataformas, que de verdad no lo entiendo muy bien, porque justamente creo que están tomando el papel del Estado. O sea, si a mí algo me molesta, igual de las subvenciones, aparte de que no estoy de acuerdo si se gestionan así o no las... ¿no? Bien. El tema es cómo se reparte. Es decir, que hay expertos que de hecho igual no saben de tu proyecto, que miden sobre unos baremos y tal, y nosotros ciudadanos aquí pues no pintamos nada, pero nada. Ni podemos votar, ni podemos opinar. Y estas plataformas son una demostración de cómo se hacen cosas participativas. Que bien esta gente que pretende ayudaros a... ya me gustaría que os hayan construido una plataforma de crowdfunding para que tengáis un nuevo mercado y poder hacer cosas, pero no lo han hecho. Me van detrás esperando que hay tal, y luego intentando encontrar el vicio para plantear una plataforma que será alternativa y mejor, supuestamente, ¿no?, que la gente que lo ha empezado de base. Bueno, la idea de toda la vida. Visceralmente es difícil de verlo, que siempre es un poco la misma rueda, pero ya te digo, es un cambio de mentalidad y sobre todo de visión, ¿no? Y plantear sobre estas cosas como no oportunistas, que lo podrían ser, pero como oportunidades para el resto de gente.
Sí.
Un moment, que hi ha una pregunta per allà darrere.
Estoy totalmente de acuerdo contigo, porque entre otras cosas, el Ministerio de Cultura, cuando contrata los servicios de una comisión de profesionales X, que lo deciden ellos, en 15 días han de leer 200 proyectos. Yo creo que eso es imposible.
Un momento, que voy a trasladar el micro al fondo de la sala.
Hola, bona tarda. Intentaré ser breu, tinc diverses preguntes, algunes ja s'han contestat. Una, les plataformes estan preparades perquè aquells projectes que entre la comunitat que conformen i assoleixen conformar, si hi ha personalitats jurídiques, és a dir, entitats, associacions, fundacions, puguin fer els pagaments, o estan estrictament dirigides a persones físiques? És a dir, s'entén la pregunta? Persones jurídiques poden pagar o poden participar de la iniciativa? Aquesta n'és una. I dos, amb el crowdfunding aquest, que no deixa de ser pues, el que jo entenc com a subscripció popular, que la gent... un mecanisme de solidaritat, però,
sí, no, i una estratègia... Que hi ha recompenses, també.
Sí, bueno, l'existència d'un projecte, que es faci un projecte pot ser una recompensa en si mateix, no? Sí. Però la meva pregunta és, si tot això és a la xarxa, com s'arriba a la gent que no utilitza de manera intensiva la xarxa? És a dir, els projectes que es plantegen finançar-se a través de les vostres plataformes, quines estratègies desenvolupen per poder arribar també a aquelles persones i aquelles entitats que no són uns omnívors de dades?
Bueno, en aquest cas, o sigui, no sé, la nostra plataforma, doncs només tenir una targeta de crèdit pots fer aportacions, o sigui, qualsevol persona que tingui una targeta de crèdit pot fer una aportació, no? I bueno, tan fàcil com posar el teu número de compte i fer l'aportació que vulguis. I després, amb això de donar-los a conèixer, doncs aquí tenim un exemple amb la gent del Ross Movie, no? Que fan, organitzen, no? Com la festa que fan o que van fent, no? Fan festes amb concerts, amb actuacions, per donar a conèixer el seu projecte i per arribar, no, a gent que potser no fa servir l'internet o el que sigui, però que sí que anirà en aquells concerts, coneixerà, no, doncs la seva activitat, coneixerà la seva iniciativa. Això és una miqueta, o sigui, també no cal que es basi la teva campanya 100% a internet, sinó que la pots traslladar doncs a qualsevol àmbit, realment. Sí, més o menys respon.
Jo crec que la funció de les plataformes és dar la herramienta i que sea lo más sencilla possible para la gente, y también para la gente que no esté habituada a hacerle... darle una facilidad para que pueda aportar su euro, porque si tú le pones muchas dificultades a una persona que va a aportar un euro, al final pasa del asunto y ese euro no se lo gasta en un proyecto. O sea, la función de las plataformas es poner las herramientas y que sean cuanto más sencillas y más fáciles de usar lo posible para que todas las personas que quieran apoyar, relacionadas con o sin internet, tengan esta herramienta para hacerlo.
Quería precisar una cosa.
sobre lo que estamos hablando, realmente se puede hacer también lo que comentas tú, ¿no? Analógicamente. Por eso creo que en nuestro caso, la idea es que no salir con una herramienta que tenga unas funciones predeterminadas, sino diseñarla con las comunidades que lo van a utilizar. No sé si estabas al principio, repito que el modelo de Goteo es distribuido, es decir, que nosotros no llevamos un Goteo centralizado, sino que las comunidades, las empresas, las ONGs, montan su nodo, gestionan su comunidad y aquí entra una autorregulación. Nosotros, por tema de financiación, también prevemos cobrar un porcentaje del forking de esas plataformas, ¿vale? Reinvirtiendo también en lo que es el Goteo, que nosotros llevamos más al terreno del procomún, puro duro, es un rollo, ya lo sé, y reinvirtiendo en este tipo de proyectos. Proyectos no tradicionales, o sea, menos tradicionales que los que están apareciendo en las plataformas que vemos, ¿vale? Entonces, simplemente, eso se puede hacer analógicamente. Es muy divertido jugarlo. Es básicamente entender cómo funcionan esas herramientas, ¿vale? Es divulgación, es capacitación. Tanto los productores como los potenciales donantes necesitan esos momentos. O sea, discutir los criterios, cuál es el valor, qué tipo de valor aportan los proyectos.
¿Las aportaciones serán a través de Internet también, de todas formas?
Internet y otras herramientas que estamos desarrollando, que es, por ejemplo, permitir votar también. Si tuviéramos que votar ahora mismo, lo podríamos hacer por Twitter o SMS y llegar a la cuenta de ese proyecto. Este tipo de cosas están por desarrollar. Pero nacerá otro tipo de módulos alrededor de esas plataformas. Son muy espabilados. Nosotros somos abiertos, yo te comento cosas, no es que tenga un plan secreto. Se los cuento a ellos. ¿Me entiendes? Ahí está el tema.
Sí, no, nosotros también tenemos ideas, como por ejemplo que, o sea, que realmente que crear una comunidad, ¿no?, de usuarios de Berkami en este caso. Y bueno, claro, te encuentras en que hay mucha gente que quiere hacer un libro, ¿no? Entonces, que haya una base de datos en que todo el mundo pueda, ¿no?, consultar qué otra gente ha conseguido llevar a cabo hacer un libro en nuestra plataforma, que puedan ponerse en contacto con ellos y decir, bueno, pues con qué editorial lo has hecho, cómo has hecho el presupuesto, cómo planteaste recompensas. Esto también es nuestra idea de crear una comunidad de artistas, ¿no?, que utilicen el crowdfunding o nuestra plataforma para financiar sus proyectos y que puedan intercambiar opiniones y experiencias para plantear mejor sus proyectos, ¿no?
Ja ens queda no res de temps, com 10 minuts. M'agradaria que es fessin la última pregunta del públic i no l'allargueu massa perquè així nosaltres ens puguem acomiadar com cal i donar les gràcies a tothom.
Yo quería preguntar qué opináis, se ha hablado mucho del crowdfunding aplicado a proyectos creativos, y qué opináis de este tipo de modelo de financiación aplicado a financiación de proyectos empresariales.
Yo creo que por ahora, por ejemplo, en nuestro caso, Lánzanos se centra en proyectos creativos, pero creo que el modelo puede ser también aplicado a modelos empresariales totalmente por el mismo sistema, y creo que el crowdfunding a la gente le va a traer más lo creativo en un principio, y por eso las plataformas cuando nacen se centran en el mundo creativo y en el mundo cultural, porque es lo que llama y lo que más vincula a la gente, pero yo creo que no hay que cerrarse nunca y estar abierto también a si alguien necesita dinero para cualquier otro tipo de propuestas y de proyectos, creo que hay que abrirse a ellos.
Nosotros desde Berkami realmente no podemos responder, porque nosotros de lo que sabemos es de arte, ¿no?, y de proyectos creativos, y por eso nos hemos puesto, tenemos ganas de ayudar a proyectos creativos, y realmente no sabemos nosotros de empresas, ni somos economistas, ni nada, por lo tanto, no sé, no nos lo hemos planteado ni...
Y rápido, en el caso de Goteo, en el tema del emprendizaje, dado el estándar abierto que proponemos, solo pueden entrar las empresas que trabajan en economía abierta. Pero un emprendizaje es desde montar una cooperativa o... Y se acabó.
Y nosotros en el proyecto de activistas tenemos una película...
No cuentas más.
Una película como proyecto central, y alabando la labor de todos los trabajos que hay aquí, creemos totalmente que el futuro está ahí, a nivel empresarial.
Claro.
Estamos desarrollando poco a poco, con humildad, pese a tener 1.000 euros que han dicho por ahí, aún se les exige que gestionen 1.000 proyectos, luego yo creo que van de puta madre, les animo. Ahora, a mí me suena que es un poco esos locos de Internet cuando lo abrieron en la universidad, y aquí la sensación que me queda es que se ha entendido que ese Internet iba a estar en la universidad, Yo tengo claro que la generación de nuestros hijos, el que le haya dado por aquí, es el que tiene la empresita y el que está gestionando una comunidad de sus clientes que participan. Y ahí es donde animo a dar un paso más, investigar en el tema de cooperativa. Los americanos andan con un tema de empresas de capital social de los trabajadores, bueno, lo que sea. Vamos a fallar, pero nuestra apuesta es que va por ahí. Sale desde el arte de los poetas, que les da igual comer un bocadillo, pero va a llegar a la industria. Muy claramente es nuestra apuesta. Tenemos
super claro. Yo creo que esto es un cambio en el sistema de financiación y de inversiones de proyectos, que no creo que solo tenga que afectar al mundo de la cultura, y creo que puede ir mucho más allá, y que el potencial está ahí, el potencial está en las empresas y en gente con buenas ideas, que no tienen por qué ser culturales, pero quiero montar esto y no tengo dinero, y si tú busco a un tío que me da 10 euros y a 1000 tíos como tú que me da otros 10 euros, ¿por qué no voy a poder hacerlo?
Si pero es realmente ya es otra cosa muy distinta de lo que estamos hablando.
Claro,
porque realmente estás cediendo derechos sobre tu empresa, estás cediendo,
claro,
estás participando en beneficios, ya estás apostando, ¿no?, por ganar dinero. Es una especie
perdona,
de
aquí comentan, sí, que eso se llama la bolsa.
Aquí estábamos hablando realmente
eso,
de otras cosas.
Es una bolsa, pero eso
yo quería acabar la reflexión porque se me ha cortado y me queda la última frase. Simplemente. Creo que todo esto que parte de una poesía de las culturas, cuando hay un caso de éxito, que cuando la gente ha metido 10 haya ganado 1000, toda la gente que hasta ahora ha metido 10 por poesía, porque cree en el proyecto, por amor al arte, volverá a meter, por eso reivindicaba desde el principio que a ver si son ellos los que ganan, y entonces la gente entenderá que en este camino hay posibilidades, por lo menos, de metiendo 10 ganar X.
Claro,
y cuando eso pase es cuando de verdad tendremos rendimientos, y cuando alguien reivindicaba por ahí y cambiar el mundo, cuando cambiará, cuando esta gente, la gente que trabaja con este corazón, sean los que ganan pasta con estos valores, es cuando yo creo que llegará aquellas, digo, la revolución ha muerto y creo en el altermundialismo,
por
en
favor.
Alternativas, cuando den pasta. Luego, del corazón a la pasta también nos exige que una vez demos el paso.
Para preguntar esto, entonces, ¿qué vais a descubrir nuevas vías de distribución y de exhibición? Porque las vías de distribución y de exhibición que existen ahora están agotadas. Esto sí que lo puedo decir yo como productora.
Pero si se habría...
Entonces, si queremos ganar pasta, ¿cómo vamos a ganarla?
Se adaptarán.
El clic de la bajada, el ICA ya te lo acepta. En vez de tener que comprarle las entradas a un exhibidor, a un cine, que es lo que se hacía en cine, por cierto, aunque alguno ha dicho aquí que es todo muy legal, los señores productoras fuertes, no digo que él, otros, van al señor exhibidor y le dicen, me hace falta 300.000... entraditas, o sea, 30.000 facturado, 50.000 entradas, y le compran directamente. Entonces, en vez de eso, 350.000 bajaditas de clic, hoy en día ya sirve. Luego, sí, convéncele a ese espectador directamente, baja a su charco, trabaja para él, busca tu comunidad y dile, venga, hacemos. Y cuando te hagan así 50.000, tienes ayuda del ICA, que es el 33% del presupuesto, la media de una película es 1.800.000. Entonces, pese a que han dicho que no se triplican las facturas, yo trabajo de proveedor y me pedían, hazme 1000 camisetas, a mí no, al lado mío, hazme 1000 camisetas que valen 3.000 y hazme una factura de 12.000, por favor. Entonces, esto no es el caso común. ¿Cómo se consigue? La descarga es la entradita que te viene bien, una descarga, te ayuda la subvención, pero trabájate la descarga. Trabájate la descarga, claro, habla con él, estate con él en el proceso creativo, da la oportunidad a que participe en tu película, ya. Eso es trabajar a la carta, creo yo. Vete tú a tu comunidad, a tu cliente, y me decirle, ve esta peli, vela tú. Sin más.
Pues ya está. O sea, nos echarían igualmente. Dentro de un rato vendría un señor por allá, por la puerta, con mala cara y haciendo así y tal. O sea que lo dejamos aquí. Bueno, para empezar, es el momento de dar las gracias. Nada termina bien si no se agradece a todo el mundo su asistencia, a todos vosotros. ¡Buah! Estoy flipando del montón de gente que ha venido. Gracias. Luego, hay que agradecer muchísimo a la presencia de toda la mesa por compartir su experiencia con nosotros. Una experiencia en una cosa novedosa, como puedes ver. O sea que a todos vosotros, a todos los proyectos, gracias, 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 gracias. También, sí, aplausos, aplausos. Luego, a personas que han colaborado con nosotros, como por ejemplo a nuestras relatoras, que han estado tomando nota de todo lo que se ha dicho aquí. Sí, sí, las cosas que has dicho, han tomado nota de todo, 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 todo. Eso. Luego, agradecer a nuestra Fila Cero también su presencia y sus preguntas. Aplauso grande para la Fila Cero, por favor, por favor. Más. Gracias a Dani Neokinok, porque gracias a él hemos tenido streaming, nos han visto también lejos.
Pobrecitos.
Gracias, Dani. Dani. Y ya finalmente, para acabar, daros las gracias otra vez a todos vosotros y os deseo que esta película, este disco, este festival, este libro, esta obra de teatro que ha venido con muchos de vosotros se haga realidad, porque yo sé que habéis venido todos con un sueño.
Antes de acabar, solo es decir que hemos estado toda la tarde hablando, hemos reflexionado mucho, ha sido teórico, pero claro, ya sabeu que la mejor manera de conocer una cosa más que hablarla es practicarla. Llavors, tenim dos propostes. Una és que entreu a alguna de les plataformes o webs i feu una aportació. Si algú no ho pot evitar i vol vindre ara mateix i donar diners a algú que està aquí, també està convidat. És una part. Una altra manera de finançació molt novedosa, que també proposa, una és esta, i l'altra és, ara se n'anirem al carrer Carders, número 14, al RAI, a fer un beure, anem a cuinar una paella, esteu tots convidats, podem continuar el debat i us proposem una manera molt innovadora de finançar un projecte que és vegà un cubata. Entonces, quan pagueu un cubata, una part anirà a un dels projectes, que és Arras Movie, i és una altra manera de portar a la pràctica el que hem parlat avui. Es pot anar amb gel, amb vodka, amb ginebra, això ja cada un, que vagi innovant i buscant noves maneres. I res, moltes gràcies a tots. Vinga, fins ara.
La utopía. Sí. Estaba allí.